Esto es Rex Fútbol.
Fracasa la selección mexicana. Selección B de Estados Unidos derrota al Tri del Tata y le roba por segunda vez consecutiva un título. Los de Jimmy Lozano arrastran a Brasil hasta los penales y en la definición la canareña acaba con el sueño del Tri Olímpico. Esto y mucho más aquí en Rex Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es Rex Fútbol Podcast, lo mejor del fútbol internacional, traído a ustedes por Lucho Rejas y Mario Cabuara. ¿Cómo estás, Lucho?
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a toda la audiencia? Muy bien, gracias. Y bueno, hoy el tema central va a ser el Tri, ¿no? Desde ambas perspectivas, desde la CONCACAF y bueno, desde los Juegos Olímpicos. Fracasos. Bueno, ahorita lo vamos a examinar si efectivamente es un fracaso o no, pero hay mucho que hablar del Tri.
Nos ilusionaron, nos desvelaron y aquí estamos para hablar del Tri que tanto nos había emocionado, con ciertos altibajos, es cierto, pero creo que estaba viva esa ilusión de estar en el medallero. Y también creo que el tema de la Copa Oro, creo que ya la veíamos ganada y parece que otra vez caímos en el mismo hoyo de la vez pasada.
Sí, justamente este fin de semana y aprovechando el día de hoy, hemos tenido dos perspectivas diferentes, ¿no? Una pudiera remontarse, como lo decía al inicio, a un fracaso, y esta quizás dejaba un poco mejor de sensación por el rival que nos enfrentamos. Justamente México tuvo una tarea difícil en los Juegos Olímpicos, pero a fin de cuentas, el sueño del oro olímpico se esfuma y nada más se va a poder luchar por el bronce, ¿no? Y como te decía, el contraste, a diferencia de la Copa Oro, es diferente, ¿no? Porque ahí sí pudiera haber más polémica, más debate y una sensación muy amarga de lo que pasó y de lo que pudo haber pasado.
Pues si te parece, Lucho, aterrizamos al tema de la Copa Oro. Ya lo veíamos en semifinales, de hecho comentábamos en el programa anterior que veíamos a Qatar como candidato para llegar a la final con México y que México se iba a llevar la Copa Oro. Pues nos llevamos una sorpresa, un Qatar que pierde contra los Estados Unidos por la mínima, un México que vence a Canadá sufriendo mucho, y creo que esas carencias que se reflejaron en el partido con Canadá se volvieron a presentar en la final contra los Estados Unidos.
Sí, como tú lo comentas, todos daban por rendimiento quizás favorito a Qatar sobre Estados Unidos, más allá de la localidad de los Estados Unidos, pero obviamente la expulsión, un penal fallado, todo le jugó a favor de Estados Unidos, que supo aprovechar, no podemos demeritar a qué jugaba Estados Unidos, ¿no? A encontrar su oportunidad y aprovecharla. Y del lado de México, efectivamente, vimos muchísimas carencias en el sector defensivo y también de no concretar en la parte ofensiva, pues sus oportunidades, ¿no? México ante Canadá no tuvo un deslumbrar, por así decirlo, de rendimiento de juego, sufrió muchísimo. También hay que darle mérito a Canadá. Y en la final contra Estados Unidos, la verdad que vimos un primer tiempo donde México fue ampliamente superior a Estados Unidos, pero que Estados Unidos supo aprovechar las imprecisiones que tuvo México, tuvo muchas imprecisiones, para poder manejar el partido a un ritmo que ellos buscaban, ¿no? Inclusive en el segundo tiempo luego encontramos que pasando los minutos, el correr del tiempo, fue bajando el nivel de intensidad México, ¿no? A partir de minutos 60, 61, 62, México ya fue bajando la intensidad y Estados Unidos comenzó a emparejar, ¿no? Inclusive, y tú lo viste, en el tiempo extra parecía un ida y vuelta de a ver quién. Siendo objetivos y siendo generales, pues México generó más. Pero aún así, generar más, si no metes gol, ¿de qué te sirve, no? O sea, yo pregunto, ¿de qué sirve? Muchas imprecisiones y muchas dudas que genera esta selección de cara a lo que va a venir en los meses que están aquí a la vuelta de la esquina.
Tal como lo mencionas, Lucho, un partido con muchas oportunidades. Creo que fácilmente pudo haber terminado 5-4, 7-5. Y bueno, ahí falló la puntería Funes Mori. Me da la impresión que, a diferencia de otros partidos en los que había destacado con rivales, digamos, más sobrios, aquí como que estaba buscando el penal en el área, como que no brilló. No sé si esta presentación de la selección mexicana en la final desinfló lo que estaba inflado.
Sí, Funes Mori este partido pasó desapercibido totalmente, ¿eh? O sea, intentó buscar ocasiones tapado con defensores encima suyo, entonces así no vas a generar un impacto a portería rival. Y como tú decías, ¿no? Inclusive con amigos bromeaban de que quizás quería hacer las mismas que en Monterrey, ¿no? Tratar de buscar alguna infracción y generar algún penal. No le salió y no lo puede estar buscando a cada rato en una final, o sea, en una final de selecciones, en un clásico. Efectivamente era una selección B de Estados Unidos, pero sigue siendo a fin de cuentas un clásico donde tienes que darte a respetar, ¿no? Muchos hablaron de que esta copa, ¿para qué la haces si ya sabes quién iba a ganar, entre comillas? Y no, no sabes quién iba a ganar porque México, que era ese equipo que iba a ganar, no lo ganó. Entonces, pudiéramos decir que superficialmente, por concepto de torneo, ha sido un fracaso para el Tri. Futbolísticamente, podemos sacar cosas interesantes de cara a qué ya no hacer o a quiénes ya no convocar. Entonces, sí es muy complejo ahorita la vivencia de la selección del Tata, a quien se le echa la culpa total de este proceso, o más bien de este resultado y de la anterior Copa perdida, pero también creo que cae en un contraste con la otra selección. O sea, con la otra selección que también está deslumbrando los Juegos Olímpicos y genera una cierta, pues, comparación, ¿no? Que no ayuda, pues, al ambiente y genera tensión grupal, que a fin de cuentas eso no ayuda a la selección, tanto de equipo como el país entero.
Y en este contexto, Lucho, que bueno, ya algunos ya comentaban que por lo mismo que tenías dos selecciones jugando, pues estaba incompleta la selección del Tata Martino para su presentación en la Copa Oro. Pero no podríamos contarlo como un pretexto, porque Estados Unidos fue con la selección B y nos ganó con la selección B.
No, inclusive te voy a decir una cosa. Estados Unidos puede haber ido con la selección C, D. Inclusive si algunos dicen que era Z. O sea, más de 18 jugadores del plantel de Estados Unidos radicaban nada más en la MLS, ¿no? Entonces muchos dirían, entonces la MLS es mejor que la Liga MX, ¿no? A fin de cuentas, si lo queremos ver desde esa perspectiva, ¿no? Y no podemos tampoco argumentar que no, es que México tampoco estaba con sus titulares y también era un tipo selección B. No, porque si comparamos entre quién tenía más titulares de ambas selecciones, México sí tiene titulares. O sea, no podemos decir tampoco que no tiene jugadores que pudieran contribuir. El Chucky Lozano efectivamente se lesionó y bueno, este es un punto aparte, pero era convocado. Jesús Corona es titular. Héctor Herrera, por favor, es titular también, ¿no? O sea, no podemos decir que no lo es. O sea, son jugadores ahí emblemáticos que pues van a seguir en el proceso complementando a los otros jugadores que vengan después. Y buscaron en Funes Mori aquel titular que también ayuda a la selección, ¿no? Que algunos dicen que no ha funcionado, ¿no? He escuchado comentarios, otros dicen que sí. La verdad, yo me abstengo de decir que sí o no, porque creo que todavía no le ha tocado una prueba tan dura, ¿no? Y ahorita ha pasado desapercibido. No es que ha hecho algo malo, es que no hizo nada en la final. No hizo absolutamente nada. Pero en los partidos previos contra selecciones inferiores, pues sí aprovechó un poco la jerarquía que pesa sobre esos equipos. No hay excusa, no hay excusa. Yo creo que tampoco podemos menospreciar a Estados Unidos, porque sabía México a qué iba a jugar Estados Unidos y aún así no supo manejar bien el partido, ¿no? Errores individuales y colectivos que tienen que darle al Tata pie a renovar el plantel para las eliminatorias.
Sí, y un gran mérito, como lo mencionas, de Greg Berhalter con la selección de Estados Unidos, también logrando pasar desapercibido como favorito para llevarse esta Copa Oro. Y logra un título más para su selección. Y bueno, que quisiera preguntarte, Lucho, ¿tú dónde crees que se equivocó el Tata? Ya comentábamos en el programa anterior que tú veías como que se reducía el solo las opciones, ¿no? No haber llamado a Chicharito. Entonces, ¿tú dónde crees que falló el Tata? ¿Crees que sí está comprometido con la selección mexicana o para él es un trabajo más como dirigir a un equipo en la MLS?
No, a ver, el Tata es un muy buen entrenador. O sea, quien diga lo contrario es que no sabe, o sea, no ha investigado poquito de este deporte. No es que venga el MLS y por eso lo traen a México, ¿no? A ver, el Tata ha dirigido a la selección de Paraguay y hizo el mejor papel de la historia de Paraguay en una Copa del Mundo, ¿no? También dirigió a la selección argentina y efectivamente no ganó ningún título, pero los llevó a las finales de dos Copas América 2015-2016, ¿no? Ahora asume este reto que, bueno, paréntesis, a nivel de clubes ha tenido buenos resultados. O sea, no podemos decir que Newell's no le fue bien, en Libertad no le fue bien. Y bueno, ahora en Estados Unidos, en Atlanta, no le fue bien. O sea, claro que le ha ido bien. Yo no diría que ha cometido, o más bien, pudiéramos decir que el Tata no es la persona idónea para el cargo. Yo creo que sí lo es. Tiene capacidad, como te digo, para armar un buen equipo. El problema es esa falta de renovación de ciertos jugadores que no encajan en la selección, que en algún momento tuvieron esa brillantez, por no repetir momento, pero que al día de hoy ya no la tienen y no puedes esperar que sigan brillando como en aquel momento, ¿no? El claro ejemplo está de Carlos Salcedo. O sea, Carlos Salcedo, por favor. O sea, ¿qué hace en la selección? O sea, estuvo en algún momento en un buen desempeño que lo mantuvo en Europa. Volvió a México y cuando volvió a México ya no volvió a ser el mismo, ¿no? Bueno, tú lo viste en los partidos. Le comenzaron a tirar de todo cuando tocaba la pelota. Lo abucheaban. No querían que estuviera en el partido. No, mira el partido contra Canadá, por Dios. O sea, el gol es una falla suya y luego trata de redimirse por coraje, ¿no? Y falla un penal. O sea, ¿qué clase de jugadores está trayendo el Tata? Hay que analizarlo, ¿no? Yo creo que en los Juegos Olímpicos hemos encontrado ciertas alternativas que pudieran servirle a él para renovar no tanto el desempeño y el nombre, sino también un poco el tema de la juventud, darle oportunidad a los jóvenes, que creo que también tienen muchas ganas de contribuir al país, ¿no? Creo que es uno de los casos y el caso más fuerte que hemos encontrado, pero también apoyarnos en la experiencia, ¿no? O sea, Héctor Herrera corrió de todo, Edson Álvarez ha demostrado en muchas ocasiones pues que tiene un cierto peso en la selección, pero hay otros jugadores como te acabo de decir, el Salcedo, el Chaka tiene sus momentos muy esporádicos de que puede hacerte algo bien, pero luego se descuida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el Tata sí tiene que ampliar la lista, no dejarse guiar por la historia anterior, por lo que ya habían hecho, sino ver cómo están ahorita y lo que pueden llegar a hacer, ¿no? A fin de cuentas es un proceso, no puedes pensar nada más en el momento, tienes que pensar en qué viene después y qué quieres dejar del legado cuando ya acabe tu contrato.
Y hablando de este proceso, ¿crees, Lucho, que México llega con dudas a las eliminatorias para Qatar 2022?
Más que llegar con dudas, yo creo que llega con ya algunas cuestiones bien afirmadas. O sea, ¿de qué jugadores ya no? Y si es que siguen ahí, los que van a generar dudas somos nosotros, ¿no? Como analistas, como aficionados, de cara a qué están haciendo en la federación, ¿no? Y obviamente el que va a estar en tela de juicio va a ser el Tata. Pero yo creo que ha dado más aciertos de cara a qué se tiene que hacer a futuro, más de lo que, pues, dudas de qué va a venir o qué voy a hacer. O sea, ya a estas alturas, él tiene que saber cómo armar el equipo, porque no vamos a tener las mismas selecciones de siempre, el mismo número, no. Antes eran 6, ahora van a ser 8. Entonces, y lo que ha demostrado la Copa Oro es que no son selecciones que se van a dejar fácilmente. Mira El Salvador, que si bien fue eliminado por Qatar, dio pelea en todos sus partidos. O sea, fue eliminado 3-2, pero dio pelea, ¿no? Y en la fase de grupos también mereció algo más contra México, ¿no? Estados Unidos no trajo a sus titulares, imagínate con los titulares. Costa Rica es impredecible, pero tiene material para seguir haciendo daño. Canadá creo que está en alza, entonces date cuenta tú. O sea, ya te he mencionado 4 equipos, ¿no? Más México, o sea, yo creo que va a ser más competencia ahora la que va a haber y eso va a ayudar a que el Tri pues sea más precavido en qué jugadores llamar y cómo armar el sistema.
Y ahora que Raúl Jiménez ya está de regreso en los Wolves, que ya tuvo un partido de práctica en el que metió gol y luego con toda esta selección olímpica que, bueno, nos ha puesto en el escaparate a muchos jugadores, pues con cualidades muy, muy interesantes. Creo que aquí Tata Martino tiene muchas opciones y esperemos, bueno, que sea para el beneficio de la selección mexicana. Pues si te parece, Lucho, pues vamos al evento que está moviendo al mundo entero, Tokio 2020, vamos directo a las semifinales del fútbol olímpico.
Sí, bueno, yo había dicho al inicio que el término pudiera ser un fracaso, pero hay que catalogar bien, ¿no? O sea, el fracaso va más asociado a lo que vimos en la Copa Oro, pero lo que hemos visto en los Juegos Olímpicos es una luz, por ponerlo de alguna forma poética, de esperanza para el Tri, de cara a una generación de jóvenes que pueden contribuir a largo plazo a la selección. O sea, mira los destellos que ha dado Alexis Vega, quizás el jugador más regular que ha tenido México en estos Juegos Olímpicos. Córdoba, que sigue demostrando que puede dar un brinco a Europa. Luis Romo, que sigue acrecentando su momento desde este fantástico torneo con el Cruz Azul. Diego Lainez sigue siendo la estrella de esta selección de cara al futuro, ¿no? O sea, se tiene que aprovechar. Y que los mayores siguen contribuyendo, pues, desde lo que les toca, ¿no? O sea, Memo Ochoa sigue transmitiendo, pues, su liderazgo y certeza. Henry Martín ha madurado, creo que ha tenido un buen torneo. O sea, muchas críticas de cara al delantero de la América, pero ha tenido un buen torneo a fin de cuentas. Entre otros muchos, ¿no? O sea, te puedo mencionar uno por uno. Pero creo que a pesar de la derrota ante Brasil, que ahorita la vamos a analizar, hay muchas buenas sensaciones, no tanto en materia de resultado, sino de lo que viene después, contribuyendo a lo que hemos hablado ahorita, que es el equipo sólido que tiene que armar el Tata Martino.
Y en este partido de México-Brasil, ¿no te pareció, Lucho, que se vio alguna diferencia con el México que habíamos visto contra la selección francesa, que se le gana 4-1, o de la goleada también a Corea del Sur? ¿Se vio un México, digamos, más reservado contra Brasil, o se topó con una selección que realmente, pues, merecía el respeto y eso de alguna manera impactó en el rendimiento del Tri?
Sí, yo creo que México, tal vez, digo, esto es una percepción, no puedo afirmar, llegó con una cierta soberbia, no de la mala, ¿no? Como que haciendo entender que eran individualmente, nombre por nombre, un escalón más que Brasil. Pero la realidad, digo, esa es una percepción que yo tengo de cómo lo veían ellos. Pero la realidad es que no. Brasil tenía también un equipo muy bueno y sólido. Muchos jugadores están en Europa, ¿no? Tendrás a Dani Alves con 38 años y lo que quieras, pero se ha jugado un partidazo, ¿no? Asumiendo el liderato, buscando esa medalla que necesita, ¿no? Después de tantos títulos que tiene, buscará otra una medalla. Entonces, yo creo que México pecó un poco, ¿no? No fue protagonista del partido. Brasil fue protagonista, presionó, encerró a México durante ambos tiempos. El primer tiempo más que el segundo. Inclusive el primer tiempo México lo trata de cerrar bien, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que Brasil haya sido superior a todo el partido, ¿no? Y es meritorio de México tratar de aguantar, sabiendo cómo está el contexto y el parado de los equipos, pues aguantar un equipo como Brasil, ¿no? Con los jugadores que tenía, y llevarlo a penales, donde la fortuna, pues, no estuvo de su lado. Malas ejecuciones individuales de México y muy buenos lanzadores de parte de Brasil, a pesar de que el Memo adivinó cada uno de los lanzamientos, ¿no? Pero para que el Memo no las haya podido atajar, pues, ¿qué calidad te habla los jugadores de Brasil, verdad?
Y me parece que también, bueno, un poco analizándolo, México, pues, era más fuerte en la parte grupal y quizás Brasil en la parte de las individualidades, como lo mencionas, ¿no? Que son las que terminaron haciendo la diferencia. Memo Ochoa, como siempre, protagonista contra Brasil con sus atajadas. Esta vez, pues, predice los hacia dónde iban los penales, pero ahí la calidad de estas estrellas brasileñas, pues influyeron. Un México que, bueno, fue un partido de ida y vuelta, ¿no? Al inicio, pero después Brasil empieza a tomar el control. México no sabe cómo reaccionar, intenta jugar la contra, se le sale de control. En el segundo tiempo ya vemos un México un poquito más conservador, en el cual, pues, sacrifica la llegada a cambio de retener un poco más a Brasil. ¿Te pareció que México estaba buscando llevarlo a la larga o a los penales durante el partido?
Yo creo que Brasil, por su planteamiento, condicionó a México a hacer lo que tú bien decías, ¿no? A ver, buscar alguna contra. Pero vaya, las formas de México de buscar las contras, pues, no eran las correctas, ¿no? Y también qué jugadores ponías para las contras y de qué manera les brindabas el balón, lo comentábamos antes del podcast. Vas a tirarle balones largos a jugadores que juegan mejor con el pie raso, para que corran contra titanes en la defensa brasileña, pues no, o sea, no lo vas a hacer. Y México sí parecían despejes, ni siquiera buscaban las contras, parecían despejes y no tenías pues los jugadores para hacer ese tipo de juego, ¿no? Yo creo que México a la larga que fue pasando el partido comenzaba a asimilar que la única forma de quizás poder ganarlo era o siendo más preciso o llevándolo a la larga y pues quizás a los penales como fue, ¿no? Lo que pasó. Yo creo que también fallaron un poco en los cambios en cuanto a qué concepto le quieres dar al cambio, ¿no? Por ejemplo, entró Lainez, pero ¿cómo vas a meter a Lainez si no tienes la posición del balón, verdad? O sea, tienes que tener la pelota primero para poder generar ciertos cambios o saber para qué haces los cambios, porque si no, no viene al caso. O sea, no va a venir al caso nada más cambiar nombre por nombre, ¿no? Como si fuera, pues, voy a sonar feo, pero PlayStation, ¿no? O sea, cambiar porque ya se le está acabando la pila, le digo, no. Yo creo que ha faltado un poco más de estrategia en eso, pero, como te lo decía, ha habido mucho desgaste también. O sea, también hay que valorar que México ha corrido todo el partido, ha neutralizado el segundo tiempo un poco el avance de Brasil y generó menos peligro por ende. Y por eso, pues yo creo que México también es meritorio haber llegado hasta los penales, que bueno, ahí la fortuna no estuvo de su lado.
Sí, totalmente de acuerdo. Y pues si gustas, Lucho, pues vamos a hablar del otro partido, del España-Japón. Una España que recurrió a su vieja escuela, ¿no? A la posesión de la pelota. El equipo japonés estaba corriendo constantemente atrás de los jugadores españoles, pero bueno, España al final pues hace diferencia el talento que tiene. En un momento llegó, se vio que Japón parecía darle la vuelta al dominio que había tenido España. También destacaron ahí las atajadas de Tani, el portero japonés. Pero bueno, Marco Asensio entra, el jugador del Real Madrid, y se viste de héroe.
Sí, yo creo que España apeló, a, como tú decías, a su estilo correcto de posición de balón. Contra un Japón que también, quieras o no, también se impone la localía, ¿no? O sea, eso también juega a favor. Llevó a España al máximo para que, faltando recién 5 minutos, pues pueda conseguir el gol del triunfo en el alargue por medio de un jugador pues de élite como lo es Marco Asensio, ¿no? O sea, muchos de los jugadores que ha tenido España en este torneo juegan en las mejores ligas, ¿no? Y son titulares, o sea, nada más mira el trío que tiene adelante, ¿no? Entonces, yo creo que España sufrió más. No tanto, bueno, sí, por el hecho del planteamiento japonés que te corre y te presiona y no te quiere dejar, pero también porque viene una parte de lo que tiene la localía, ¿no? Yo creo que no, Japón pudo haber ganado también en cierto punto, o sea, si lo vemos desde la previa, pero ya en el desenlace, pues sí vimos una España que supo imponer su jerarquía individual y que tarde o temprano eso pudiera haber. Y más bien, y luego marcó la diferencia y que los puede llevar ahora a conseguir una medalla de oro.
Sí, una España que venía de un resultado abultado contra Costa de Marfil. De hecho, la prensa española decía, pues tenemos muchos, muchos problemas ahí en defensa. Japón, por su localidad, nos puede destruir. Y vi un Japón que también fue un reflejo de lo que se vio contra Nueva Zelanda, partido que empataron a 0-0. Y que terminó ganando Japón en la tanda de penales. Me dio esa impresión de que Japón estaba un poco muy conservador y a lo mejor apostando a ese escenario en caso de que no se viera una oportunidad favorable ahí en ataque.
Sí, como tú lo comentabas sobre la previa, podemos decir Japón le puede ganar a España, ¿no? Por la localía, porque no tiene malos jugadores, pero a fin de cuentas, reitero, la parte individual terminó pesando un poco más a favor de España porque tenía más herramientas para hacerle daño a Japón que Japón hacerle daño a España.
Que fue exactamente lo que pasó también con Brasil y México. Y bueno, pues ya definida la lucha por el bronce, México contra Japón. México se vuelve a enfrentar a los viejos fantasmas, a esa derrota que tuvieron contra Japón de 2-1. Creo que ya aprendieron de esa derrota. También creo que les dio oportunidad de practicar con un fútbol muy similar con el de Corea del Sur, donde se vio reflejado aquello que habían aprendido de ese partido contra los nipones.
Sí, esta es una nueva oportunidad totalmente para poder ahora sí traer una nueva medalla en el fútbol de bronce en esta oportunidad. Pero Japón, como te digo, tendrá la localía a su favor. Y hablo localía en general, porque muchos dicen es que localía también lo relacionan al hecho de que la afición te presiona y demás, ¿no? Pues vas a jugar el honor de que estás jugando en tu casa, ¿no? Va a ser un partido muy interesante. No lo veo muy inclinado a favor de uno u otro, porque como te digo, Japón también tiene lo suyo, tiene jugadores importantes, también ha sumado experiencia, al igual que el Tri. Entonces, yo creo que si tuviéramos que ver un favorito, sí, insisto que a nivel individual México tiene más de llevárselas que Japón, pero a nivel colectivo creo que está muy parejo el asunto. ¿Habrá revancha del Tri? Yo creo que sí, es una opinión personal. Pero no puede caer otra vez en lo que cayó justo en el partido contra Japón la primera vez, que fue exceso de confianza y que terminó pues pagando caro una derrota que casi lo deja fuera de los cuartos de final.
¿Y qué tanto crees, Lucho, que llegue a influir la parte anímica, ¿no? México, bueno, viene de esta derrota, de esta desilusión con Brasil, pero Japón sigue estando en casa. Entonces, no sé si llegue a influir de alguna manera negativa en el equipo de Jimmy
No,
Lozano.
yo no creo que sea así porque siento que México supo aguantar bien un partido ante un Brasil superior, ¿no? Entonces, si tú sabías que el rival era superior y aún así lo estiraste hasta los penales y tuviste opción de ganarlo, entonces es para levantarte con orgullo, ¿no? Entonces, es una recuperación anímica rápida, no creo que se tarde mucho en recuperarse al 100% de cara a este partido. Más bien, yo creo que el que le va a pegar un poquito más a Japón, porque son los locales y yo creo que sí están ilusionados de poder llevar una medalla de oro histórica a su nación siendo locales, ¿no? Entonces sí creo que son contrastes diferentes. Entonces la recuperación anímica en México va a ser un poco más rápida que la japonesa y pensar que el tema cultural a veces influye, pero en este caso creo que para México va a ser a favor.
Y bueno, ya hay una ilusión de una medalla de bronce que no es cualquier cosa. Si te animas a proyectar un resultado, Lucho, México-Japón.
Yo creo que ahora va a ser la inversa, entonces va a ser que México lo gana 2-1 a Japón.
Mira, justo así lo estaba pensando, entonces ahí no le movemos. Que luego a veces me animo a dar ciertos resultados muy
Extraños.
arriesgados, pero que me funcionaron en su momento,
Poco
¿verdad?
comunes, sí.
Pero bueno, aquí también considero que va a terminar en un 2-1. No vaya a ser que nos vayan a sorprender como México-Corea, que fue un resultado de FIFA. Pero bueno, ahora platiquemos un poquito antes de aterrizar en la parte de la final de España-Brasil, cómo vemos a los equipos finalistas. En los equipos más valiosos de los Juegos Olímpicos, una evaluación aquí que sacó Transfer Market. España finalista, los dos finalistas están en el top. En el número uno España, en el segundo Brasil, en el tercero Alemania, en el cuarto Argentina, en el quinto Francia. Y si me preguntan dónde está México, está en el lugar 7, abajo de Costa de Marfil. Y el 11 más valioso de los Juegos Olímpicos, bueno, vemos también a varios españoles y a varios brasileños. Tenemos a Unai Simón, a Torres, a Diego Carlos, a Henrikx, el alemán, a Cucurella, el jugador español, a Merino, a Kessié, el jugador del Milan, a Pedri, a Dani Olmo, a Oyarzábal y a Richarlison. ¿Cómo ves este 11 más valioso?
Ahora, hay que aclarar a toda la gente que nos escucha que este es el 11 más valioso en cuanto a porcentaje o valor de mercado de los jugadores. Porque aquí obviamente tiene que estar alguien de México, mínimo un par. No, no podemos tampoco decir que este es el 11 ideal que se ha demostrado porque pues yo te cambiaría varios de ahí. Siendo sinceros, hay que serlo. Efectivamente, todos estos jugadores en sus ligas, en sus equipos, pues son protagonistas, por eso tienen el valor que tienen, ¿no? Valga la redundancia. Pero esto es un estudio, ¿no? Que nos da un poquito de idea también de que los Juegos Olímpicos, porque muchos dicen, no, es que ahí no van los mejores, pues aquí te estamos trayendo y presentando un equipo que está valorado en 500 millones de euros, ¿no? Entonces, para que digan que no vienen mejores, claro que sí vienen jugadores, muy buenos. Hay una regla de la sub-23, pero igual te traes lo mejor dentro de la categoría que te puedes traer, ¿no? Entonces, está interesante el estudio, está interesante. Muchos dirán que por qué Costa de Marfil tiene más valor que México, porque Costa de Marfil también tiene varios jugadores que han estado en Europa y que son titulares y referentes en equipos top, ¿no? Como es el caso ahorita que lo comentas de Kessié, de Milan, y muchos de México son locales, ¿no? Y no tienen tanto roce internacional. Quizás por eso va el asunto, pero en calidad, te digo, aquí en el 11 más valioso, seguramente saldrá después de la final de España-Brasil, pues vamos a encontrar un par, inclusive hasta 3 mexicanos por ahí.
Sí, seguramente. ¿A quién te animarías a poner? Posiblemente por ahí estaría Alexis Vega, que me parece obligatorio. Córdoba a lo mejor es candidato, el caso de Romo. Memo Ochoa, que no podemos desacreditar que cómo jugó, por ejemplo, contra Brasil.
Vázquez también ha tenido sus buenos momentos. Y bueno, ahorita ya mencionadas, me robaste a varios, a Romo, a Vega. Córdoba también pudiera estar ahí. Entonces, te digo, hay varios. Obviamente no podemos decir que todo el mediocampo va a estar abastecido de mexicanos.
Diego Lainez,
que luego terminó siendo banca, pero en los momentos que ha aparecido ha marcado la diferencia. Entonces, no podemos tampoco denigrar la labor de este tipo de jugadores. Pero por ahí pudiera ser Alexis Vega, Romo, ¿no? Córdoba, quizás como jugadores que pudieran aparecer en ese 11 final. Pero vamos a ver qué pasa, porque las finales luego te marcan la pauta de este tipo de noticias.
Sí, ya este 11 ideal que lleguen a sacar de los Juegos Olímpicos, que seguramente algún medio o el mismo torneo organizador lo va a sacar. Pues a lo mejor con alguna buena presentación de México por la medalla de bronce, pues ahí van a aparecer un par o unos 3 mexicanos en esa alineación. Y bueno, pues si te parece, Lucho, pues vamos a platicar de la gran final. Brasil, el campeón defensor de este fútbol olímpico, se enfrenta a una selección española que, bueno, también ya tiene a varios jugadores españoles que vienen arrastrando de la Eurocopa.
Sí, tú lo comentabas. Yo creo que en Brasil y España existe, sobre todo más de España, existe más fatiga, ¿no? Cansancio, porque ahorita lo mencionabas, ¿no? Pedri, Dani Olmo, ¿no? O sea, son jugadores que ahorita pues vienen de la Eurocopa y aún así siguen ahí siendo protagonistas. Imagínate, vamos a tener una final plagada de grandes jugadores. Richarlison viene de jugar la Copa América. Entonces vamos a tener, la verdad, un choque muy bueno. O sea, literal, no es por tratar de acrecentar un poco el valor que tiene el fútbol en los Juegos Olímpicos, sino por darle valor que el fútbol merece, y la verdad será un gran espectáculo. O sea, yo invito a la gente que en verdad vea la final, aunque no esté México, porque vamos a tener un choque de jugadores de élite de Europa y del fútbol mundial, que ellos van a marcar, al fin de cuentas, la pauta del futuro, porque muchos son jóvenes, la mayoría son jóvenes. Entonces imagínate, nos vamos a tener para rato, para más de 10 años, observándolos, y qué mejor en una final de Juegos Olímpicos donde pues es la competencia deportiva por excelencia a nivel mundial.
Y dos naciones que rozaron la gloria en sus respectivas competiciones, en la Copa América y en la Euro, ¿no? España también, que estuvo a una nada de meterse a la final. Brasil, que también estuvo a poco también de llevarse esa Copa América en aquella final con Argentina. Entonces, al final son dos naciones con esa hambre de un título, y qué mejor que una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
Sí, tratar de, sobre todo los jugadores que participaron en estas competencias, pues ganar algo cuando estuvieron muy cerca en sus respectivos torneos, en la mayor, de conseguirlo. Entonces, como te digo, va a ser un partido muy interesante, muy dinámico. Yo creo que vamos a tener cierta especulación de quién tomará la batuta, ¿no? Porque Brasil presiona mucho y España le gusta tener la pelota. Entonces vas a tener pues un duelo de alto impacto, ¿no? La verdad que es emocionante como aficionado al fútbol tener este tipo de duelos, porque nos permite analizar minuciosamente varios detalles de concepto de juego que, bueno, posteriormente ya lo estaremos comentando.
Sí, una final de juego bonito. Se va a ver un fútbol muy bonito en ese encuentro. Y bueno, proyecciones, Lucho. España-Brasil, resultado. Anímate a dar un número.
España lo gana 1-0.
¿Sí crees que se vaya a ir por la mínima?
Yo creo que va a ser por la mínima, y que España en esta oportunidad le va a quitar el título, ¿no? O sea, el campeón defensor olímpico a Brasil.
Mira, yo aquí sí me voy Brasil 2-1.
2-1, ok.
Vamos a ver qué tal. También muy conservador. Me sigo viendo conservador ahí.
Perfecto.
Y pues muy bien, amigos, pues esto es todo por hoy aquí en Rex Fútbol. Como siempre, un gusto y muchas gracias por seguirnos. Sí, Cuenten ahí con nosotros para seguirles informando con lo mejor del fútbol internacional. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @RexFootball, donde traeremos próximamente nuevo contenido. Y en tus redes sociales, Lucho.
LuchoRajas95. Como siempre, vamos a tratar de traer la mejor calidad del fútbol nacional e internacional a todos ustedes. Mario, pues te agradezco mucho y a toda la audiencia también por estar en sintonía con nosotros.
Pues ya lo escucharon, no se pierdan este podcast de Rex Fútbol en las próximas ediciones. Un abrazo a todos, que estén muy bien.